Hola amigos y bienvenidos a The Locker Room Talk Show. Mi nombre es Gabriel López y en medio de un deseo de nuestro gobierno de poner una tercera vacuna, oh Dios mío, no, por favor, más toques de queda y más estados de emergencia, aquí nos encontramos una vez más junto con ustedes. En esta ocasión, el tema en cuestión es un tema que nació de otra frustración de esas que crean nuestra fe, la iglesia, y en este caso considero que es un error que considero catastrófico, ya que estamos emulando en muchos aspectos, o casi en todos los aspectos, los errores de las iglesias que describe el Nuevo Testamento. Y esos errores se podrían definir en uno solo. Como comunidad universal, en la gran mayoría de los casos, nos hemos olvidado completamente de predicar el Evangelio, o en este caso, el verdadero Evangelio. En Latinoamérica en general hay una tendencia de que la mayoría de las iglesias sean de corte carismático, de esas que buscan la experiencia en primer lugar. Y como región tenemos lo fantástico bien impregnado en nuestra cultura. Personalmente no sé de dónde viene y honestamente no me interesa. Tenemos tantas historias fantásticas de nuestros antepasados indígenas que tanto la izquierda como el rock and roll latino nos han traído de vuelta. Y personalmente soy de los que piensa que se han introducido en las iglesias también, ya que en cierto sentido, con todo el drama de los dones sobrenaturales y el debate de su vigencia o no vigencia, el cristiano genérico carismático latinoamericano ama ver que se hablen lenguas, ama que se sane gente, que se manifieste el espíritu tumbando gente, incluso a costa de una interpretación correcta de la palabra, dando paso, si podríamos decir, hasta a casos de abuso espiritual de parte de los líderes. Situaciones como estas hacen que cometamos errores, incluso en lo básico de nuestra fe. El mandato universal de Cristo a todo creyente es el de predicar el Evangelio a toda criatura para que el mensaje llegue al mundo entero. Y en nuestros días estamos viendo errores garrafales correspondientes a identificar qué es el Evangelio en primer lugar. Algo tengo seguro. El Evangelio no es Jesús te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. El Evangelio no es tu mejor vida ahora. El Evangelio no es toma la decisión por Cristo. Tampoco es haz el bien en la tierra para que puedas ganar el cielo. Tampoco es siembra para que coseches. Creo que en muchos aspectos, muchos de los cristianos en Latinoamérica ni siquiera saben qué significa la palabra Evangelio. Evangelio viene del griego Evangelium, que pasa al latín como Evangelium. Es una palabra compuesta de las palabras ev, que significa bueno, y angelos, que significa mensajero o mensaje. Al unir el significado de ambas palabras, entendemos que la palabra evangelio significa buenas noticias, buen mensaje o buenos augurios. Ahora les quiero hacer una pregunta. Si hay una buena noticia, ¿acaso habrá una mala noticia o una mala razón por la cual deba haber una buena noticia? En este y el próximo episodio estaremos viendo qué es el evangelio, de qué se trata, el por qué es considerado una buena noticia. ¿De qué se trata esa mala noticia? ¿Por qué es necesaria esta buena noticia? Y sobre todo, queremos enfrentarnos a la mala teología, a la mala predicación, a la tergiversación de la palabra de Dios, pero sobre todo queremos exaltar el nombre de Cristo. Y en este episodio le ruego al Señor que podamos escucharlo, podamos compartirlo y podamos meditar en las verdades que nos cuenta la palabra. Señores, este episodio viene súper bueno. Esto es el Locker Room Talk Show y vamos a comenzar right now. La Biblia nos cuenta la historia de Dios. No del hombre, sino de Dios. Nos cuenta la historia del plan de Dios para la humanidad y la creación. La Biblia nos cuenta que todo lo hizo para su gloria. Dios creó al hombre para que tenga una relación con él, ofreciéndonos un espacio, la tierra, conexiones, matrimonio, la familia y la sociedad, deberes y responsabilidades, cuidar el huerto y administrar la tierra, y sojuzgar a los animales, y muchas bendiciones para que podamos mostrar su gloria a toda la humanidad. Pero, he aquí el problema número uno, hasta que llegó el pecado. El pecado ha sido y será el gran problema universal a todas las interrogantes de la vida, Desde la muerte, las enfermedades, el cambio climático, la violencia, el jefe que no aguantas, los cuernos que te pegaron y todo lo malo que se supone que no debería pasar. Creo que podemos empezar este episodio con la definición de la palabra y concepto pecado. En hebreo se traduce como la palabra shatá, cuyo significado no tiene que ver precisamente con algún alegato moral, sino más bien significa errar o fallar el blanco. O sea que cuando jugabas basquetbol y tenías que meter el último punto para ganar el juego y fallaste, chatá, por ponerlo de una manera. La Biblia también define pecado de la siguiente manera en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4. El pecado es la transgresión de la ley de Dios. Si unimos ambos conceptos, tanto chatá como transgresión de la ley de Dios, pudiéramos definir el pecado como la incapacidad del ser humano o el constante fallo o error de cumplir los mandamientos de Dios. ¿Por qué el pecado es parte del problema? El pecado, al incapacitarnos para cumplir la ley de Dios, nos ha separado de Dios de diversas maneras. Como consecuencia del pecado de Adán, al desobedecer un solo mandamiento, creó entre Dios y el hombre una separación espiritual, ya que el pecado ha causado que el deseo de nuestro corazón sea el de solo pecar. Como la palabra lo explica en Romanos 3, versículos 10 al 18. No hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es verdaderamente sabio. Nadie busca a Dios. Todos se desviaron. Todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Lo que hablan es repugnante, como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras. Veneno de serpientes gotea de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Se apresuran a matar. Siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos. No saben dónde encontrar paz. No tienen temor de Dios en lo absoluto. Muchas personas creen en la capacidad del hombre de ser bueno o de hacer cosas buenas. Y de hecho tenemos esa capacidad gracias a que somos hechos a la imagen de Dios. Por lo tanto, podemos reflejar amor, paz, paciencia, bondad y otros atributos que le pertenecen a Dios. Pero el reflejar esas aptitudes no nos hace intrínsecamente buenos ante Dios. Y aquí el problema número 2. El pecado nos ha esclavizado a sus tendencias. Todo lo que pensamos, deseamos, aun si es en sí mismo bueno, está influenciado por el pecado. Y en cierto sentido, influenciado por la mentira original, la cual es querer ser como Dios y tomar su lugar sobre nuestras vidas. Como expresa el apóstol Pablo en Efesios 2, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Honestamente, yo soy de los que pienso que nunca podremos entender completamente la influencia del pecado en nuestras vidas y cómo éste influenció en nuestra relación con Dios, ya que aún no entendemos ni hemos visto todas las consecuencias del pecado en nuestras vidas. Los mandamientos de Dios se nos fueron dados no solamente como una muestra de nuestro amor por Él, sino también como muestra de nuestro amor por los demás, guiándonos al respeto comunitario y a una vida pacífica. Estos mandamientos simples se resumen perfectamente en lo que conocemos hoy como los 10 mandamientos. Número 1, no tendrás otros dioses fuera de mí, dice Jehová. Número 2, no te harás imágenes de nada en la tierra ni sobre el cielo, yo Jehová. Número 3, no tomarás el nombre de Dios en vano. Número 4, acuérdate del día de reposo para guardarlo. Número 5, honra a tu padre y a tu madre. Número 6, no matarás. Número 7, no cometerás adulterio. Número 8, no robarás. Número 9, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Número 10, no codiciarás los bienes de tu hermano. Si te das cuenta, los 10 mandamientos podemos dividirlos en dos bloques principales: nuestra relación con Dios y nuestra relación con los demás. Digamos que, si ponemos a un lado las diferencias culturales, los más de 600 mandamientos de la ley mosaica dada en el Pentateuco y recopilada en los libros de Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio, a diferencia de lo que otras religiones cristianas han querido mostrar, como es el caso de la denominación adventista, que sí aplica a ciertos mandamientos de la ley mosaica, Estos mandamientos no son los que nos competen como creyentes, ya que son mandamientos exclusivamente dados a la nación de Israel por causa de su contexto histórico, geográfico, político y social. Ojo, no queremos quitar la importancia a la ley de Moisés, ya que esta nos muestra como un espejo, un reflejo del carácter de Dios. Pero como seres humanos, los 10 que se dieron a Moisés en las tablas de piedra son los que encierran el estándar moral que Dios espera de nosotros. Y es aquí el problema número 3. Es imposible para nosotros guardar toda la ley. Es literalmente imposible asegurar que nunca hemos roto los mandamientos. Lo más interesante es que cuando haces esa afirmación y le dices a la gente que tú nunca has cumplido los mandamientos, lo primero que te dice la gente para atrás es: yo nunca he matado. Como si matar fuera el más importante de los mandamientos. Con el simple hecho de no amar a Dios sobre todas las cosas, ya es suficiente para hacernos culpables ante Dios. Además, Cristo hace en el Sermón del Monte una exégesis real de la ley de Moisés, mostrándonos lo que significa verdaderamente respetar la ley de Dios, elevando el estándar de la ley más que disminuyéndolo. De esta manera, tumbando los argumentos de muchos creyentes que piensan que la ley de Moisés no es importante en la vida cristiana o que a Cristo no le importaba. Cristo era un rabí de la ley por algo. La palabra nos pone entre la espada y la pared con este statement del apóstol Santiago en su carta, capítulo 2, versículo 10. Pues el que obedece todas las leyes de Dios, menos una, es tan culpable como el que las desobedece todas. Y señores, eso nos vamos. Todito estamos quemados en ese examen. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? La misma palabra de Dios nos habla de las consecuencias. En Romanos 6, 23. La paga que deja el pecado es la muerte. ¿Qué tipo de muerte? Muchos piensan que la paga del pecado es la muerte física, pero digamos que la muerte física no es más que una consecuencia secundaria, si pudiéramos decirlo de esa manera, ya que la muerte a la que se refiere la palabra es una muerte espiritual, completa separación de la presencia de Dios, el lago de fuego, el castigo eterno y una eternidad recibiendo la ira de Dios sobre ti. Eso es lo que significa la muerte en realidad. Hablando de la ira de Dios, muchísimas veces escuchamos sobre el amor de Dios, la misericordia de Dios, la paciencia de Dios, pero muchas veces olvidamos que nuestro Dios es fuego consumidor. Tenemos esta tendencia en muchas iglesias que hablan mucho de la gracia, la gracia aquí, la gracia allá, y hay un desbalance. No podemos vivir en los dos extremos. No podemos venir como los rabacucu ahora, que todo es el diablo, que tú quedas otro y te va para el infierno. Pero tampoco podemos estar hablando que todo es gracia, que Dios es este abuelito barbudo sentado en el trono, que es todo amor y nada castigo. No. Nuestro Dios es fuego consumidor, tan consumidor que por causa de su santidad, a diferencia de lo que muchas personas dicen al respecto de que Dios odia el pecado pero ama al pecador, esa es también una mentira de la falsa religión. Dios está airado con el impío todos los días, como lo expresa el Salmo 7:11. Dios es un Dios justo y no deja al culpable sin castigo. De hecho, por causa del pecado vinieron tragedias globales tales como el diluvio. Y veamos la causa, como lo explica Génesis 6:5. El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón. Entonces el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado. Así es, destruiré a todo ser viviente, a todos los seres humanos, a los animales grandes, a los animales pequeños que corren por el suelo y aún a las aves del cielo. Lamento haberlos creado. Estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Y señores, a Dios nunca le ha temblado el pulso para destruir y juzgar su creación por causa de nuestras propias decisiones. Para muestra un botón, Sodoma y Gomorra, las plagas de Egipto, el juicio a los israelitas, su propio pueblo, luego de haber armado el becerro de oro, el gran pez, la destrucción de decenas de naciones paganas, e incluso la crucifixión de su propio hijo. Y este es el problema número 4, y para mí, el de mayor importancia. Dios está enojado con su creación por causa del pecado. Dios tendrá su momento de juicio sobre nosotros. Cuando digo Dios está enojado con su creación, me refiero al hombre. Dios derramará su ira sobre nosotros y nadie escapará. Podemos enumerar los problemas que la palabra nos presenta. Problema número 1, el hombre pecó contra Dios. Número 2, el pecado nos esclavizó a nuestros deseos personales. Número 3, el pecado nos imposibilita obedecer a Dios completamente. Y número 4, Dios está airado por nuestro pecado. En pocas palabras, no nos podemos salvar a nosotros mismos. Y gente, esta es la mala noticia. No importa nuestras buenas obras, no importa qué tan moralmente correctos pudiéramos presentarnos ante Dios o los hombres, no importa si nos sometemos a un sistema religioso igual de riguroso que el de la nación de Israel, no importa si intentamos cambiar por nuestra cuenta nuestro comportamiento, hemos caído cortos ante el estándar de Dios. Y es imposible para nosotros el poder llenar ese estándar. De acuerdo a la carta de Pablo a los Gálatas, nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia de la ley. Así que nuestros esfuerzos para agradar a Dios son insuficientes. De acuerdo al profeta Isaías, nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia ante sus ojos. Por causa de esta realidad, no solamente es la muerte física la estadística perfecta, sino que relativamente el infierno también lo es. Todos nosotros nos desviamos, 100% de los humanos nos hemos desviado y durante nuestra vida luchamos para que se haga nuestra voluntad y no la de Dios. Y por causa de esa tendencia siempre estaremos rompiendo la ley de Dios, ganándonos su juicio e ira de por medio. La humanidad, por causa de su decisión en el jardín del Edén, se ganó a su creador de enemigo. Y señores, esta es la mala noticia que encierra el Evangelio. ¿Cuál es el problema con todo esto? Que la iglesia ha estado predicando un mensaje que no es este. ¿Cuál es la mala noticia que predican muchos predicadores? La mala noticia es las malas circunstancias que nos rodean. La mala noticia son las relaciones fallidas, la falta de dinero, la falta de éxito en nuestras vidas. Quizás la mala noticia son las tragedias que nos pasan. Para muchos otros la mala noticia es el pecado solamente, no involucra la responsabilidad humana. Para otros la mala noticia es que no hemos tomado la decisión por Cristo y por tanto estamos incompletos. Y no hay peor error que este, el presentar a Dios como un parche para nuestras vidas. La iglesia se ha olvidado de presentar a Dios como el oxígeno que necesita un enfermo de COVID en cuidados intensivos. La iglesia se ha olvidado de presentar a Cristo como el corazón donado que necesita el paciente en la lista de trasplante. Muchos, incluso dentro de la iglesia, están aún viviendo bajo la premisa de la mala noticia. Precisamente porque aún no se les ha presentado esta mala noticia. Al igual que varios creadores de contenido cristianos como Daniel Ramírez, Yo Soy Gino y otros más, pienso que nos falta mucho evangelio en Latinoamérica. Señores, hablemos todo el consejo de Dios a las naciones, ya que nos hace falta entender la grandeza de la santidad de Dios y la grandeza de nuestro pecado para poder entender la grandeza del sacrificio de Cristo por nosotros. Que Dios nos dé gracia y abra nuestros ojos a su salvación tan grande. Y hasta aquí el episodio de hoy. Pido disculpas por lo mucho que he durado para subir este episodio, pero señores, seguiremos subiendo contenido para llevarles una mejor calidad cada día. Hay más temas, hay tantos temas de los que hay que hablar. No se olviden de dejar su review en podchaser.com. No se olviden de seguirnos en Instagram, @TheLockerRoomTalkShow. Tírenme por DM, mándenme los temas que les encantaría que pudiéramos subir. Hay gente que me ha mandado que le encantaría que hablemos de los tatuajes, de muchísimas otras cosas más. Y síganos en nuestras plataformas de streaming. Señores, vienen temas muy interesantes y no se pierdan el próximo episodio, porque si hoy hablamos de la mala noticia, el próximo episodio hablaremos de la buena, buena, buena noticia, que es el Evangelio de Cristo Jesús para con nosotros. Señores, esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Gabriel López, como siempre acompañándoles desde Santo Domingo, República Dominicana, The Locker Room Talk Show. Un abrazo, gente. Chao, chao.